Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia.
Las libertades, la democracia, las instituciones se respetan con los hechos.
Quiero que este sea el gobierno que acerque la cultura a los ciudadanos, que acerque la música a los niños.
Mi compromiso es trabajar por la paz de nuestro país, por una paz seria, responsable y duradera.
El Centro Democrático sueña con una Colombia libre, justa.
Vamos con alegría, vamos por la felicidad colectiva. Que Dios bendiga a Colombia. Muchísimas, muchísimas gracias.
Hola, hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, depende el momento en el que estén consumiendo este podcast El Centro. Un placer que nos acompañen y empezamos. Valeria García, feliz día, ¿cómo está?
Hola a todos y bueno, hoy tenemos un súper invitado, Juan David Vélez, y yo le llamo el superhéroe de los colombianos en el exterior porque es el representante que cuida a todos los colombianos que se encuentran por fuera de Colombia. Hola, Juanda, ¿qué más? Súper bienvenido a este El Centro Podcast.
José David, Valeria, muchas gracias. Para mí un gusto estar con ustedes en este podcast del Centro y realmente muy, muy interesado en compartir con ustedes este rato.
Bueno, y Juan David es representante a la Cámara por el exterior. Él fue elegido el pasado 11 de octubre del 2018. Y es un tema muy interesante, Juan, porque usted perfectamente, mejor que nadie, sabe qué es la migración, porque usted directamente fue migrante. Empecemos por esa experiencia, ¿en qué año le toca migrar a los Estados Unidos y, por supuesto, por qué?
La experiencia de ser migrante es una de las experiencias más difíciles como ciudadano, como persona, porque es dejar atrás las costumbres, la cultura, la familia, dejar su país y enfrentarse a nuevas realidades y grandes desafíos. Quizás con una maleta llena de esperanzas y deseos de salir adelante, pero con el corazón muy arrugado. No es fácil migrar. A mí me tocó migrar a los 16 años, recién graduado del colegio. Yo viví en Cali por temas de seguridad de mi familia. Tuvimos que emigrar a los Estados Unidos en el año 2001. Enfrentarnos a grandes desafíos de desconocimiento de la ley americana, de la cultura americana y del idioma. Enfrentarnos a estigmatización por nuestra nacionalidad y enfrentarnos a un reto de grandes oportunidades, sueños, pero un choque emocional muy fuerte. Me tocó vivirlo muy pequeño, pero sin duda alguna, hoy creo que me formó como la persona que soy y a defender los intereses de los migrantes colombianos que viven y están viviendo esta misma situación que yo viví hace unos años.
Juanda, y es que yo a veces digo, bueno, ¿y qué es migración? Porque mucha gente dice, puede pensar diferentes cosas, pero ¿en verdad qué es?
Existen muchas formas de migración. Por supuesto que hay una migración interna de nuestro país. Salir de Cali a Medellín, de Pensilvania a Caldas a, no sé, a Casillas Meta. Todo eso es una migración donde se enfrentan a enormes retos. La migración tiene diferentes frentes. La emigración, salir del país o de la ciudad donde uno vive hacia otro sitio. La inmigración claramente contempla el tema del ingreso a otro país. La migración pendular, esa que se vive mucho en las fronteras de Colombia, donde los migrantes, por ejemplo, en Leticia van a la frontera y pasan la frontera y van a Brasil a comprar mercado y vuelven a su territorio. Y la migración de tránsito. Colombia es un país hoy que tiene una recepción de migrantes de tránsito muy, muy, muy fuerte. Entonces la migración tiene una variedad enorme, pero el gran desafío sin duda alguna es lo desconocido. Migrar y llegar a un sitio de desconocimiento absoluto donde se generan grandes retos y reflexiones y, por supuesto, grandes oportunidades también. La migración hoy en un mundo tan globalizado, tan interconectado, pues genera enormes oportunidades para el país receptor y para el país donde salen los ciudadanos.
Juan, su historia no es color de rosa y me explico con esto de color de rosa. No es que haya llegado a Estados Unidos y de una votación histórica como el representante a la Cámara con más sufragios en la historia de nuestro país. No, eso fue en el 2018, usted llega en el 2001. ¿Cómo son esas condiciones de llegada? Porque ya nos contaba que primero de Cali a Medellín y ya después es llegar a otro país con otra lengua. A ver, hombre, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo fue ese proceso de su llegada a Estados Unidos y también el ascenso, si así lo podemos llamar, porque evidentemente así es, que lo tienen hoy ya como representante a la Cámara?
Y claro que hay un ascenso personal y profesional que yo lo considero en el tema migratorio mío. Yo llegué y mi primer trabajo, ante los desafíos que me generó el desconcierto de llegar y no poder entrar a estudiar, porque obviamente hay un proceso migratorio de regularización que toma tiempo, que genera enormes circunstancias que uno no conoce y que pues nos permitió a mí, a mi papá en ese momento, después a mi mamá cuando llega ella, a enfrentarnos a la necesidad de hacer algo, no solo pues yo la posibilidad de estudiar, que no lo pude hacer inmediatamente, sino de trabajar. Y empecé trabajando en una bodega, limpiándola, en construcción. Estuve trabajando unos 4 meses con mi papá en construcción y la verdad venía de un muy buen estatus de vida en Colombia, pero con el desafío de llegar a un país donde ya no iba a mantener el mismo estatus de vida, sino enfrentarme a esos grandes desafíos, y trabajé en construcción con mucha convicción, muy duro. No puedo dejar de decir que fue muy difícil, me impactó mucho, lloraba por las noches, pero también sacaba fuerzas en las mañanas siguientes porque sabía que llegaba a un país donde me iba a dar la oportunidad de crecer. Y fui creciendo profesionalmente, después trabajé en unos hoteles, fui aprendiendo inglés, pude vincularme a estudiar, trabajé en un banco, posteriormente trabajé en una tienda en retail, que llaman aquí en Estados Unidos, que es pues una tienda de un centro comercial donde manejaba la tienda, y pude terminar mis estudios. Siempre estuve estudiando y trabajando, y pues posteriormente pude hacer lo que más me gusta, que es la política y el servicio a la ciudadanía y al migrante, y enfocarme en lo que quería, y por eso la historia me permite entender y reconocer la necesidad de los migrantes ante la situación que yo viví, y pues me identifico muy fácil con ellos y valoro mucho el esfuerzo que hacen, porque realmente emigrar, destacarse y salir adelante en otro país es muy complejo.
Juanda, qué bonita tu historia, además que muestra y se relaciona. Yo creo que toca muchas fibras a las personas que están en el exterior y que les ha tocado duro como tú, porque muchos llegan con otras facilidades, pero a otros les toca camellar y luchar por esto. Juanda, y bueno, tú qué has visto en tu experiencia, cómo ha sido el tema de migración en Colombia, por qué la gente migra, cuáles son las principales razones, y como un poquito de historia general de la migración que se da del colombiano hacia el exterior.
Pues la migración colombiana tiene olas muy, muy, muy marcadas. En los años 60 y 70 se vio una gran ola de migración saliendo de Colombia ante la situación compleja económica, social, política y de seguridad que estaba viviendo el país hacia Venezuela. Y eso permitió que incluso pudiéramos tener un cálculo entre 2 y 3.5 millones de colombianos viviendo en Venezuela. Un país boyante, un país con una economía en ese momento maravillosa, que permitía vivir muy bien y enviar dinero a Colombia para sostener a las familias y ayudar a las familias. Debo reconocer y manifestar que en esa época, por ejemplo, mi papá, soltero, viajó a Venezuela y vivió unos años en Venezuela y ayudaba desde Venezuela a la familia. O sea, yo vengo de familia migrante todo el tiempo. Posteriormente se vive una ola en los años 80 y principios de los 90, por el tema del narcotráfico, focos, Estados Unidos y España. Al final del año 1998-99 y principios del año 2000, se ve la última gran ola migratoria, yo creo que la más fuerte, que llega a los Estados Unidos y que llega a Europa, pero principalmente a los Estados Unidos, a la Florida puntualmente, donde se vio una migración, un éxodo, y se veía en el marco de solicitudes de asilo político, y había un registro que permitía que determinar que había muchos migrantes. Grandes desafíos que hoy permiten que hayan unos 5 millones de colombianos viviendo en el exterior.
Se estimaban cerca de 28.491 residentes colombianos. Según el Censo Nacional Argentino del 2010, habían 17.576 inmigrantes colombianos residiendo en Argentina.
Entonces fuimos históricamente un país de emigrantes, salieron muchísimos. Pero los últimos 4, 5 años, 6 años, hemos sido también un país receptor de migrantes. Entonces nos convierte en un foco muy importante de desarrollo de políticas migratorias por la necesidad de la coyuntura que vivimos, pero también por la deuda histórica que tiene el país con los migrantes. Cuando hablamos de migrantes, no es solo el migrante que llega a Colombia, es de los migrantes también que salieron, de los migrantes que necesitan retornar. Y por eso en ese marco, pues hay muchísimo por hacer en nuestro país.
Juan, creo que es importante también que diferenciemos esos dos tipos de migrantes, porque por un lado está la persona que migra dentro de Colombia, por así decirlo, para mejorar su capacidad laboral, para mejorar su calidad de vida, quien se va de una ciudad pequeña, se va a Bogotá, se va a Cali, a Medellín, para buscar mejorar su futuro y el de su familia, pero está esa migración que es quizás la más problemática, que es la que produce el fenómeno de la violencia. Lo tenemos acá en la ciudad de Medellín, el caso de la Comuna 13, que es una zona llena de pobladores de otras zonas del país que llegaron en estos fenómenos de la violencia rural. Lo mismo pasa en Cali con la migración de la costa pacífica. Diferenciemos un poquito, que creo que es importante también, esos dos tipos de migración. La migración obligada por la violencia a la migración voluntaria simplemente para mejorar las calidades de vida.
José, yo te digo una cosa. En el marco de esa migración ordenada, migración productiva, esa migración que busca unos mejoramientos de estándares de vida, también existe la nostalgia de tener que salir de su nicho, de su sitio. Migrar es difícil. Si uno es, por ejemplo, yo que viví los primeros 2 años de mi vida en Yarumal, Antioquia, pues me parecía delicioso. Posteriormente viví en Cali y pues no hubiera querido irme de Cali, y después me vine para los Estados Unidos. Salir aún para mejorar el estándar de vida es muy complejo, es muy difícil. Por supuesto que la complejidad se da cuando es abrupta la migración, cuando se da por los desafíos del fenómeno de la violencia en nuestro país, la obligatoriedad de abandonar su nicho por amenazas de muerte o por muerte de familiares o por secuestros o por extorsiones, por no permitir vivir al ciudadano. Y esa es la historia de nuestro país, tristemente. Por eso yo hablaba de las diferentes olas, y aunque en los años 60 y 70, por supuesto, había un fenómeno de violencia, el tema marcado de la migración estaba más en la generación de oportunidades en un país que en ese momento, no, hace 50, 60 años, era uno de los países más ricos del mundo y era supremamente bollante y daba esas oportunidades laborales. Pero en la época de los 80 y 90 y principios del año 2000, la migración se dio de manera obligada para la gran mayoría de los ciudadanos y genera unos grandes contrastes y incluso unas rabias internas del migrante y unos problemas psicológicos y sociales, incluso de adaptación en otros países, precisamente por lo que deja la migración obligatoria. Y eso es lo que ha vivido nuestro país, pero yo también tengo que reconocer que eso también ha vuelto más fuerte el ciudadano colombiano que vive en el exterior, más capaz, más resiliente, es capaz de sobreponerse a estos grandes retos. Y ahí uno ve estos colombianos que están en el exterior, que se destacan, que sobresalen en la NASA, que sobresalen en diferentes campos, y de verdad que uno se llena de orgullo porque las historias son muy parecidas y los desafíos son muy parecidos. Yo le cuento una anécdota bien cortica. En estos días yo estaba conversando con un señor que trabaja en la NASA en Houston y está desarrollando todos estos prototipos aeronáuticos y aeroespaciales, perdón, que quieren llegar a Marte y a la Luna nuevamente. Y el señor me decía, yo nunca quise ir a la NASA, nunca estaba en mis proyectos de juventud. Yo estudié ingeniería, no recuerdo cuál, perdón, física o ingeniería, no recuerdo exactamente lo que estudió. Y me decía, yo estaba trabajando en un restaurante mexicano como cocinero. Y estuve leyendo, vi que se generaban unas oportunidades de trabajo, apliqué y hoy es uno de los colombianos que está trabajando en todo lo que es el SpaceX y todo esto desarrollo que de verdad es un impacto mundial, con un trasfondo para la humanidad. Y es un colombiano que estaba trabajando hace 20, 25 años o 30 años en un restaurante mexicano en Texas. Eso es digno de admiración. Y esa es la migración que tenemos, una gran oportunidad para salir adelante.
Vanessa de la Torre habló con Raúl Cuero, el científico colombiano que más lejos ha llegado en la NASA.
Juanda, y ahora que estamos tocando temas migratorios, yo creo que es obligatorio tocar el tema de Venezuela. Y todos sabemos por qué se está dando la migración, pero ¿qué efectos ha tenido? ¿Cómo ha sido ese éxodo para los venezolanos? ¿Qué efectos ha tenido en Colombia?
La migración venezolana es uno de los fenómenos más fascinantes, en el buen sentido de la palabra, porque se ve de todo y único. Por supuesto que hay un éxodo obligatorio del ciudadano venezolano que después de vivir en un país, reitero, boyante, con todo el sistema económico muy positivo para los ciudadanos, ahora viviendo en una pobreza y extrema pobreza, pues es un desafío enorme para esos ciudadanos enfrentarse a una realidad diferente en otro país. Han salido más de 5 millones de venezolanos en los últimos años y eso equivale a un peso importantísimo de su fuerza laboral. Pero compartiendo 2.219 kilómetros de frontera con Colombia, pues el punto de tránsito, de llegada inicial, es Colombia. Y eso pues ha generado un cambio en la balanza muy interesante. Si uno ve en las encuestas hace 2-3 años sobre los ciudadanos colombianos, cómo veían la migración venezolana, decían en su amplia mayoría que había que recibirlos y entender la situación. Hoy no se ve esos mismos índices, porque claramente está causando grandes impactos económicos y sociales y de temas de seguridad en todo el país. Pero hay que entender una situación muy importante de Venezuela y esto va en correlación de la migración colombiana de los años 60 y 70. Muchas familias colombianas se quedaron en Venezuela y formaron y crecieron sus nuevas familias en ese país. Y ha permitido que hoy hayan venido de Venezuela unos 1.800.000 que tenga registro Migración Colombia. Puede haber un subregistro de 500.000 a 1.000.000 de personas más. Pero ese número es fundamental de venezolanos que han llegado al país. Pero el más impactante para mí porque no se genera mucho en otros países, o no recuerdo haberlo leído sobre un tipo de migración similar, y es el colombiano retornado, que es hijo de unos padres colombianos nacido en Venezuela y que nunca había visitado a Colombia. Entonces es una migración, un fenómeno rarísimo. Es un ciudadano que regresa a su país, Colombia, sin conocerlo, sin tener documentación y con el acento venezolano. Entonces la gente cree que es un venezolano, pero realmente es un colombiano que está regresando a su país, que tiene, por supuesto, unos derechos totalmente diferentes al migrante 100% venezolano.
En la década de los 80 fueron los colombianos los que se fueron a Venezuela, motivados principalmente por el auge económico del vecino país. Décadas después, es Colombia el que recibe la oleada migratoria de venezolanos más grande de los últimos años. Una migración que, de acuerdo con datos de Migración Colombia, alcanza hoy 1.784.883 venezolanos radicados en Colombia.
Son desafíos que ha tenido que tener Colombia, y estoy hablando de unas 600.000 personas que han regresado al país, de colombianos desde Venezuela. Hoy la migración pues está pasada a las 2.5 millones de personas de Venezuela hacia Colombia, que genera grandes oportunidades en sectores, pero grandes desafíos como nación a ese impacto de la migración proveniente de Venezuela.
Bueno, Juanda, ¿y qué ha pasado con ese tema de los colombo-venezolanos? Porque mucha gente, lo que tú dices, los acusa de ser venezolanos o hay cierta como xenofobia, pero realmente son colombianos que en su momento migraron a Venezuela, que tenía muy buenas condiciones económicas.
Y ese es el desafío, entender de que son colombianos que, por supuesto, tienen los mismos derechos que tenemos todos los colombianos, que por más de que tengan el acento marcado y que de pronto hayan nacido incluso en Venezuela, son ciudadanos colombianos. Y por supuesto que su inserción en temas laborales, de salud, de educación, son supremamente importantes para nuestro país. El desafío que tenemos como nación siempre será generar políticas públicas para el migrante que llega desde otro país sin conocer a nuestro territorio, pero también para el colombiano que retorna al país aún sin conocer su país natal, porque sigue siendo un país debido al jus sanguini que le permite a cualquier ciudadano que haya nacido en cualquier territorio del mundo, pero que uno de sus padres es colombiano, de adquirir la nacionalidad colombiana. Entonces, son desafíos enormes y un impacto tremendo para aquellos que entienden que salieron hace 30, 40 años a un mejor futuro o un mejor porvenir en Venezuela y ahora les toca retornar a su país con grandes desafíos de supervivencia incluso. Entonces, pues es un frente muy complejo, pero también es fascinante entender este tipo de migración.
Juan, Colombia está ante grandes retos con este tema de la migración, porque hay que diferenciar una nación, por ejemplo, como Estados Unidos, un país de migrantes, pero un país rico que puede darle garantías a la gente que allí llegue. Pero otra cosa es Colombia, un país en vía de desarrollo, con muchas deficiencias aún en edificación. ¿Qué retos tenemos en Colombia? ¿Qué retos tenemos como país para poder albergar a semejante cantidad de gente que nunca hubiésemos pensado que nos iba a llegar?
Generar condiciones y políticas públicas efectivas. La migración es cambiante y requiere una modernización de políticas públicas. Colombia no tiene un marco migratorio, y lo manifestaba. Primero, porque es una deuda histórica a favor de los colombianos migrantes, de los que salieron del país. Y por eso, desde el Congreso de la República, yo he avanzado en diferentes iniciativas para darle el reconocimiento, la exaltación y la valoración de estos 5 millones de colombianos que viven en el exterior, con propuestas tan sencillas como generar el Día Nacional del Colombiano Migrante. Se ve algo muy, muy, muy loable y como de papel, pero realmente tuvo un impacto tremendo cuando el 10 de octubre de cada año se va a celebrar este día y va a generar un sinnúmero de actividades por parte del gobierno a favor de sus colombianos que están por fuera del país. Y eso realmente lo que hace es visibilizar su gran aporte. Y déjeme, José, hacer un paréntesis, porque es que el colombiano tiene 4 lazos con su nación que se mantienen permanentes cuando migran. El primero es el lazo familiar. Sus familias se mantienen en Colombia. Y eso, por más de que uno esté en otro país, pues la familia se mantiene en Colombia y mantiene ese lazo. Su lazo de nacionalidad. La nacionalidad, aún adquiriendo una segunda nacionalidad, la nacionalidad colombiana no hay que renunciar a ella. Si el otro país pide la renuncia, eso no quiere decir que el ciudadano vuelva a poder adquirir la nacionalidad colombiana, si así lo desea. El lazo político, porque es que son los migrantes los que pueden, colombianos, que pueden votar en el exterior por su representante a la Cámara, por el Senado, por la presidencia, por referendos o por consultas populares. Eso mantiene un lazo muy importante, que es el de tomar decisiones a favor de su país. Y el cuarto, que es fundamental, que es el lazo económico, las remesas, que significan el 2.5% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Es el segundo ingreso corriente que entra a Colombia después de las exportaciones de petróleo. Entonces, en ese marco, pues hay una deuda histórica a favor de estos colombianos en el exterior. Como país receptor hoy de migrantes, de tránsito pendular o de permanencia, como lo estamos viviendo, pues necesitamos generar un marco migratorio. Y por eso estamos discutiéndolo en el Congreso, porque va a generar ese marco para desarrollar políticas públicas de gran beneficio, no solo para el migrante, sino para el país receptor, porque una migración ordenada puede generar hasta 5 o 6 puntos en el Producto Interno Bruto, siempre y cuando sea una migración ordenada, calificada y con una, y valga la redundancia, con una ordenada inserción en temas laborales, de pensión, de salud, de educación, etcétera, etcétera. Entonces, hay todo por hacer en Colombia, todo, y ahí estamos avanzando poco a poco.
Juanda, yo creo que es importantísimo tocar el tema de lo que fue los colombianos en el exterior en la época de COVID, porque muchos se quedaron por fuera, porque andaban de vacaciones, visitando a un amigo, estudiando, y muchos se quedaron acá que estaban visitando a sus familias. Yo fui una de las que molesté muchas veces. Yo, Juanda, mira, vi esto en redes. Juanda, mira, estas personas acá, allá. ¿Cuáles fueron los retos cuando tú dijiste, Dios mío, se vino una cosa masiva de mensajes, una cosa masiva de colombianos? Mejor dicho, me toca ser Superman aquí.
Pues tratamos de marcar la diferencia. Y ese fue el mensaje que yo desarrollé con mi equipo de trabajo. ¿Cómo marcamos la diferencia en un momento de crisis mundial? Y fue por eso que le dije a mi equipo, vamos a atender a estos ciudadanos que están desorientados, que no saben qué hacer, porque se están tomando medidas muy drásticas, como es el cierre total de las fronteras y de los aeropuertos, donde vamos a tener personas que estaban, como bien lo dices, de turismo, de trabajo, estudiando en el exterior o que viven en el exterior y estaban en el país y necesitaban regresar a cada una de sus casas. Y fue así que el primer gran desafío fue lanzar una línea de atención vía WhatsApp. El primer día que la lancé y recibí 200 mensajes y fue bastante difícil. Pero tuve una entrevista al día siguiente por un canal de televisión y al otro 2 días ya tenía 2,000 mensajes para atender 2,000 mensajes vía WhatsApp para orientar a los ciudadanos. Con las fronteras cerradas, en muchas oportunidades, sin una solución viable inmediata. Fue así que entonces nos tocó ponernos en esa tarea de proponerle al gobierno nacional mecanismos para la repatriación de estos ciudadanos. Y generamos un protocolo de bioseguridad que se lo planteamos y presentamos al gobierno y que lo determinó Migración Colombia posteriormente para lograr los vuelos de carácter humanitario hacia el país durante la época de pandemia.
Bueno, representante, hoy nos enteramos también de que hay un vuelo programado desde Canadá hacia Colombia con aproximadamente 298 colombianos que vienen de regreso al país. Y la pregunta que quería hacerle es, ¿cuál es ese proceso que usted hace, digamos, acá en Colombia para gestionar estos vuelos? Porque de alguna u otra forma, pues usted recibe estas solicitudes dentro de la línea que usted abrió hace más o menos un mes, pero ¿cuál es ese proceso que usted hace aquí, pues desde su residencia para gestionar estos vuelos?
Mire, yo soy congresista, yo no hago parte del Ejecutivo. Y yo decidí hace más de un mes, realmente hace 6 semanas, abrir una línea de WhatsApp para canalizar todas estas emergencias o urgencias que tenían los ciudadanos que no tenían forma de comunicarse con los consulados o con las embajadas y que necesitaban regresar al país entendiendo que iban a cerrar los aeropuertos después del 23 de marzo.
Regresaron más de 41,000 personas al país en estos vuelos de carácter humanitario, pero tuvimos crisis en temas de la frontera terrestre también con Venezuela y con Ecuador. Tuvimos personas, por ejemplo, en la India que no tenían ninguna forma de transitar internamente en la India para llegar al aeropuerto y tomar uno de los vuelos humanitarios. O tuvimos personas peregrinando en Egipto que necesitaban regresar al país, personas mayores de edad y sin ningún tipo de conectividad, hablando con el pastor para alquilar un avión privado para que los llevara a Múnich y en el último vuelo de Múnich a Bogotá pudieran llegar. Fueron desafío tras desafío, crisis, personas llorando con familiares que estaban falleciendo, que necesitaban regresar. Fueron muy difícil, pero nos deja la satisfacción de que marcamos la diferencia y que entendimos y que el país entendió la importancia de trabajar a favor de estos colombianos que están fuera del país, de estos migrantes colombianos.
Y bueno, Juanda, te voy a invitar el día de hoy, porque ha sido un invitado de lujo, a nuestra segunda sección de una autocrítica de qué pudimos hacer mejor como partido y también una crítica hacia la oposición, la izquierda, qué pudo hacer mejor para buscar hacer un verdadero cambio de país. ¿Qué pudimos hacer mejor como partido?
Como partido siempre tenemos que identificar las problemáticas para generar solución. El diagnóstico es necesario, pero no nos podemos quedar en el diagnóstico de la problemática. Yo creo que nosotros entendemos los grandes desafíos que tiene Colombia. Tenemos que ser más propositivos, tenemos que ser más proactivos y tenemos que actuar. Yo creo que ese siempre será uno de los desafíos como partido político. ¿Cómo identificamos las nuevas realidades y cómo planteamos soluciones
a las nuevas, a los nuevos temas que competen a nuestra nación. Y ahí es cuando tenemos que aprovechar los nuevos liderazgos que tienen una noción un poco más refrescada de las situaciones y que nos permite generar mayores soluciones. Definitivamente a la gente lo que le importa son las soluciones, no entender el problema. Y por eso hay que marcar la diferencia en ese punto. Nuestro partido tiene la oportunidad enorme de afrontar los nuevos desafíos con juventud, con capacidad y experiencia, y sobre todo con el entendimiento de que hay que brindarle soluciones a los ciudadanos.
Bueno, ya nos dimos autopalo, por así decirlo, Juan. Ahora démosle palo a la oposición. ¿Qué crítica tiene de pronto contra estos partidos?
La crítica que yo siempre voy a tener con la oposición es la falta de tolerancia en el sistema democrático a la diferencia. Yo creo que la oposición de nuestro país e incluso la izquierda mundial quiere aniquilar y silenciar a quienes piensan diferentes a ellos. Para ellos en el sistema democrático no hay cabida a quienes piensan diferente. Y eso daña profundamente el sistema de la democracia, el sistema que otorga las libertades a los ciudadanos. Ha sido el sistema democrático que históricamente le ha otorgado las libertades a las minorías y a las mujeres, etcétera, etcétera. Yo no soy partidario, pues, de llamar minorías a nadie. Yo creo que todos somos seres humanos y estamos al mismo nivel. Pero realmente esa izquierda y esa oposición tan recalcitrante, tan dañina al que piensa diferente, genera una fractura a nuestro sistema democrático que hoy lo tiene precisamente en riesgo. Es al sistema, no al gobierno.
Muy interesante realmente, Juan, y tiene toda la razón. Digamos que muchas veces desde la oposición se pretende que los partidos de gobierno pues acepten cualquier tipo de cambio de estructura política, pero ellos en muchos casos no pueden aceptar siquiera que alguien piense diferente, pero diferente a ellos.
No lo permiten y sobre todo lo quieren silenciar. Y cuando hablo de silenciar no hablo explícitamente de asesinar, aunque también. Pero en el tema de no puede opinar porque entonces es el fenómeno o el peor enemigo de la democracia cuando uno piensa diferente. Y no puede ser eso en un sistema democrático permitido. Yo creo que eso nos genera ese gran dolor interno en nuestro sistema y es una gran paradoja. El sistema democrático le otorgó las libertades para la libre opinión y la libre expresión de los ciudadanos. Y ahora la libre expresión y libre opinión de los ciudadanos está generando que se fracture el sistema democrático. Es una gran paradoja que yo he estado estudiando y analizando y que yo sí considero que mientras que nuestro sector es más tolerante a la diferencia y entendemos que para que el sistema democrático se fortalezca debe existir un contrapeso en la izquierda y los sectores de oposición de nuestro país, lo que buscan es aniquilarnos y callarnos y eso es nefasto para el sistema.
Juan, un verdadero placer que nos haya acompañado, que haya dedicado este tiempo para estar con el Centro Podcast y lo estaremos molestando en próximas oportunidades porque realmente tocamos temas muy importantes, y estamos seguros que nuestros podcast adictos, por así decirlo, van a querer nuevamente escucharlo. Juan, muchas gracias.
No, muchas gracias por la invitación, José David, Valeria. Para mí un gusto estar con ustedes, para un gusto estar en este podcast. La verdad, nunca había hecho uno y me parece maravilloso poder transmitir todo este conocimiento y experiencia para dejarlo como gran mensaje final. El retorno de los ciudadanos no tiene que ser netamente físico. El retorno de los migrantes también se da a través de la experiencia y el conocimiento. Y eso también genera transformación a la sociedad y a las nuevas generaciones. Poder compartir este conocimiento y esa experiencia a alguien le marcará un hito para transformar su vida y espero que así sea a través de estos podcasts. Un abrazo muy grande para ambos.
Si ya llegaste hasta aquí, te damos las gracias por conectarte con el Centro Podcast. Te esperamos siempre, vamos a tener muy buenos temas y muy buenos invitados.
La invitación para que nos sigan escuchando a través de Spotify, de Apple Podcast o cualquier dispositivo, cualquier plataforma desde la cual nos vaya a descargar. Adiós, chao.